desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Transporte Budi Karya Sumadi agradeció la colaboración de varias partes para brindar apoyo al ecosistema de vehículos eléctricos en Bali hacia la celebración de la cumbre del G20. El grupo de trabajo COVID-19 informó que el número de ciudadanos indonesios que habían recibido una dosis completa de la vacuna llegó a 124 millones hasta el domingo a las 12 hora local. Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no viajar a Rusia y redujo el personal en la embajada en Ucrania. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, agradeció la colaboración de varias partes para brindar apoyo al ecosistema de vehículos eléctricos en Bali hacia la celebración de la cumbre del G20. Esto fue transmitido por el ministro de Transporte mientras asistía a la actividad Apoyo del Ecosistema de Vehículos Eléctricos de la provincia de Bali hacia el G20, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Bali, Nusa Dua, el domingo 33 de enero. Budi Karya dijo que durante el evento se había firmado un memorando de entendimiento entre ITS Indonesia y WRI Indonesia con respecto a la cooperación para acelerar las políticas de transporte de bajas emisiones en la provincia de Bali. El ITS Indonesia es una organización sin fines de lucro establecida para fomentar iniciativas para desarrollar y utilizar sistemas de transporte inteligentes y un ecosistema de transporte conveniente. Mientras tanto, el WRI Indonesia es una institución de investigación independiente que tiene la visión y la misión de crear un equilibrio entre la protección ambiental, el crecimiento económico y el bienestar humano. En esta ocasión, Grab Indonesia también realizó un experimento sobre el uso de vehículos eléctricos, tanto coches como motos eléctricas, en la zona del Centro de Convenciones de Nusa Dua, Bali. El ministro de Transporte dijo que esta colaboración no acabaría después de que se completaran las actividades del G20 en Bali, sino que sería el primer paso para incentivar la aceleración del ecosistema de vehículos eléctricos como una transición hacia el uso de energías limpias y respetuosas con el medio ambiente. En un esfuerzo por apoyar la cumbre del G20 en Bali, especialmente desde el sector del transporte, uno de los esfuerzos realizados por el Ministerio de Transporte es proporcionar autobuses eléctricos que se utilizarán como medio de transporte de cercanías desde el aeropuerto de Ngurah Rai hasta la ubicación del G20. El ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas de Indonesia, Teten Mas Duki, dijo que se necesita el Reglamento Presidencial de la República de Indonesia número 2 del año 2022 sobre el Desarrollo Empresarial Nacional 2021-2024. Según Teten, este reglamento presidencial brinda facilidades, incentivos y recuperación para los emprendedores, tanto para los que ya están operando sus negocios como para los que recién comienzan como emprendedores. Para fortalecer la estructura de la economía nacional, el gobierno tiene como objetivo el crecimiento de la tasa de emprendimiento en 2024 para llegar al 3,95%, actualmente alcanza el 3,47%. Estas facilidades incluyen el registro de licencias electrónicas, facilitando la estandarización y certificación nacional y de exportación, el acceso a financiamiento y garantías, priorizando la adquisición de bienes y servicios gubernamentales, priorizando el acceso al mercado digital para empresas de propiedad del Estado o PADI BUMN. Además, es fácil acceder al suministro de materias primas y materiales auxiliares. Luego, acceda a instalaciones públicas, incluidos terrenos de áreas comerciales, áreas de compras y lugares de promoción estratégica en infraestructura pública de acuerdo con las disposiciones de las leyes y reglamentos. Realice investigaciones y desarrollo comercial y obtenga acceso para aumentar la capacidad comercial a través de tutoría, educación y capacitación y orientación técnica. En el esfuerzo por recuperarse del desastre, los ministerios, las instituciones y los gobiernos locales buscan la recuperación empresarial, que incluye la reestructuración crediticia, la reconstrucción empresarial, asistencia de capital u otras formas de asistencia. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, dijo que las aldeas turísticas en la Regencia de Subang tienen un fuerte atractivo, por lo que se espera que el sector turístico pueda apoyar la reactivación económica de los residentes. En un taller interactivo y diálogo con promotores del turismo y micro, pequeñas y medianas empresas en Wisma Karya, la Regencia de Subang, Jawa Occidental, el domingo, Sandiaga agradeció los pasos tomados por el gobierno de la Regencia de Subang, así como el turismo y actores de la economía creativa que se han comprometido en el desarrollo de pueblos turísticos. El viceregente de Subang, Agus Maskur Rosyadi, explicó que Subang está dividido en tres zonas turísticas que tienen diferentes potenciales turísticos. La primera zona se encuentra en el sur y cubre áreas de turismo natural, empoderamiento de la comunidad y el área estratégica de turismo nacional de Jawa Occidental, que es una zona de altura con aire fresco. Luego, la zona media, que incluye el turismo artificial y el turismo cultural. En tercer lugar, la zona norte, que se encuentra en la zona baja, consiste en el turismo de conservación, el turismo marino y el área del puerto de Patimban. Aún así, evaluó que había varias deficiencias en los esfuerzos de desarrollo turístico en Subang, tales como instalaciones e infraestructura inadecuadas, lo que dificulta que los turistas lleguen a los destinos turísticos. El grupo de trabajo COVID-19 informó que el número de ciudadanos indonesios que habían recibido una dosis completa de la vacuna llegó a 124 millones hasta el domingo a las 12 hora local. Los datos del grupo de trabajo COVID-19 recibidos en Jakarta el domingo indicaron que el número de personas que habían recibido dos dosis de la vacuna COVID-19 hasta el domingo 23 de enero aumentó en 298.408 a un total de 124.080.794 personas. En tanto, el número de beneficiarios de la primera dosis de vacuna registrado el domingo fue de 416.783 personas. Indonesia recibió un reconocimiento como el mayor importador de dátiles de Egipto, que estuvo marcado por la recepción de un premio del gobernador de la provincia de Marsa Matruh, el mayor general Khaled Shuaib, al embajador de Indonesia en Egipto, Lutfi Rauf, al margen del quinto Festival de la Palma Datilera Egipcia 2022 en la ciudad de Siwa. Según datos estadísticos egipcios, el valor de exportación de dátiles egipcios a Indonesia en el periodo enero-septiembre de 2021 alcanzó los 10,34 millones de dólares estadounidenses, con una participación de mercado del 17,89% de las exportaciones totales de dátiles egipcios al resto del mundo. Lutfi, en su declaración en la Embajada de Indonesia en El Cairo, dijo el domingo que los principales productos importados de Egipto incluyen fosfato de roca, dátiles, melaza, naranjas, cítricas y papas. Mientras tanto, Khaled Shuaib, en representación del gobierno egipcio, expresó su mayor agradecimiento por la confianza de los mayores importadores de dátiles egipcios, especialmente los importadores de Indonesia, Marruecos y Malasia. El gobierno estadounidense desaconsejó a sus ciudadanos viajar a Rusia debido a la tensión en la frontera con Ucrania, anunció el domingo el Departamento de Estado. El Ministerio Estadounidense de Relaciones Exteriores, en un comunicado, indicó que la decisión se explica por la posibilidad de hostigamiento a los ciudadanos estadounidenses, en particular por parte de la policía rusa, y una aplicación arbitraria de las leyes locales. Estados Unidos, además, confirmó este domingo la salida de Ucrania de las familias de los empleados en su embajada en el país y autorizó la marcha del personal no esencial ante la amenaza continuada de una acción militar por parte de Rusia. Así lo subraya el Departamento de Estado en un comunicado en el que recomendó asimismo a todos los estadounidenses que se encuentren en Ucrania que salgan del país. Subrayó además que los estadounidenses deben ser conscientes de que una acción militar rusa en cualquier punto de Ucrania puede impactar seriamente a la embajada de Estados Unidos y su capacidad para prestar servicios consulares. Por eso insistió en que los estadounidenses que se encuentren en el país deberían salir utilizando el transporte comercial o de cualquier otra opción privada disponible. El Departamento de Estado pidió asimismo a todos los estadounidenses que se registren en su web para casos de crisis como el actual para poder contactar con ellos en caso de que sea necesario. La variante Omicron del coronavirus, de la que podrían contagiarse el 60% de los europeos antes de marzo, dio paso a una nueva fase de la pandemia de COVID-19 en la región y podría precipitar su final, consideró el domingo el director de la OMS para Europa. Hans Kluge, director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, dijo que es plausible que la región europea se acerque al final de la pandemia. En cuanto la ola de Omicron se calme, habrá durante algunas semanas y meses una inmunidad global, ya sea gracias a la vacuna o porque la gente se habrá inmunizado por la infección y también una bajada a causa de la estacionalidad, consideró. La variante Omicron, que los estudios han demostrado que generalmente conduce a una infección menos grave entre las personas vacunadas que Delta, ha generado esperanzas largamente esperadas de que COVID-19 está comenzando a pasar de una pandemia a una enfermedad endémica más manejable como la gripe estacional. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre la transmisión de la variante Omicron en Indonesia entra en una nueva etapa. La propagación del coronavirus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19, la variante Omicron en Indonesia, ha entrado en una nueva fase. El sábado 22 de enero, el Ministerio de Salud anunció que fallecieron dos pacientes de COVID-19 infectados con la variante Omicron. Esta es la primera vez que un paciente con un caso de Omicron muere en Indonesia. Según la portavoz del Ministerio de Salud, Siti Nadia Tarmizi, los dos pacientes que fallecieron tenían comorbilidades. Un caso es una transmisión local y el otro es un viajero extranjero. Ambos fallecieron en diferentes hospitales. La variante Omicron, aunque se dice que es más ligera que las variantes anteriores, sigue siendo fatal para ciertas personas. Las transmisiones ya no provienen de personas que acaban de llegar del exterior. También se ha producido transmisión local. Por lo tanto, la propagación de esta variante de Omicron no puede tomarse a la ligera. Al ver estos desarrollos, varios epidemiólogos pidieron al gobierno aumentar la vigilancia y hacer arreglos de acuerdo con la evolución de la pandemia actual. De hecho, el gobierno ha realizado varios esfuerzos para anticipar la propagación de Omicron, partiendo de intensificar testing, tracking y treatment, especialmente en Hawaii y Bali. El gobierno también aumentó la propagación de rastreo, aseguró la disponibilidad de salas de aislamiento centralizadas, intensificó el acceso a la telemedicina y aumentó la proporción de camas para el manejo de COVID-19 en los hospitales. Mientras tanto, también se intensifica la vacunación, la tercera etapa o de refuerzo. Varios epidemiólogos sugirieron al gobierno revisar el nivel 2 aplicado en la implementación de restricciones a la actividad comunitaria en Hawaii y Bali. También sugirieron cancelar las reuniones presenciales en las escuelas y volver al aprendizaje en línea. El gobierno está obligado a tomar acciones de mitigación de inmediato para evitar la caída de muchas víctimas. Pero por otro lado, el público también debe tomar precauciones por su propia seguridad. También se deben seguir llevando a cabo estrictos protocolos sanitarios, manteniendo el uso de mascarillas, manteniendo la distancia y evitando aglomeraciones. También se debe fomentar la vacunación. Tanto la tercera etapa como la primera y segunda vacunación para quienes no la hayan recibido. Por lo tanto, los esfuerzos de mitigación son llevados a cabo por todas las partes. El año pasado, el pueblo de Indonesia experimentó las malas consecuencias de la transmisión generalizada de COVID-19. Se espera que esta experiencia no se repita. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de enero del año 1949. Fuerzas chinas invadieron Pekín. El 24 de enero de 1949, durante la Guerra Civil China, las fuerzas comunistas entraron en Pekín sin acciones violentas. El 1 de octubre de ese año, el líder del Partido Comunista de China, Mao Zedong, proclamó en la plaza de Tiananmen la nueva República Popular China. Como capital de la nación, Pekín ha sido también el escenario de protestas y acontecimientos políticos, como las protestas del 4 de mayo de 1919, que darían lugar al movimiento del 4 de mayo. La proclamación de la República Popular, cuando se produjeron numerosas protestas en recuerdo del fallecido primer ministro Zhou Enlai, y las protestas de la plaza de Tiananmen en 1949, que terminaron siendo sofocadas de manera violenta mediante la intervención del ejército el 4 de junio, en una de las acciones más controvertidas de la historia de la República Popular China. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de enero del año 1939. El terremoto de Chillán sacude la región central de Chile. A las 23:32 horas, la región de Chillán es sacudida por un terremoto de 7,8 grados Richter. 3 minutos después, un sismo similar afecta a la ciudad de Concepción. En cuestión de minutos, la mayor parte de las viviendas de ambas regiones se derrumban, dejando atrapadas a numerosas víctimas. En Concepción, apenas el 5% de las edificaciones permanecen en pie. En Chillán, sobreviven apenas 15 de las 4.000 casas de la ciudad. Los daños se extienden a las regiones de El Maule, Linares y Ñuble. A causa del desastre, la zona queda aislada por la caída de puentes y torres de comunicaciones. El sistema de agua potable y electricidad se interrumpe por días, elevando el costo humano de la tragedia. Oficialmente, el sismo cuesta la vida a 5.648 personas. Sin embargo, otras fuentes de la época escalan esa cantidad a 30.000 víctimas fatales. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Sometimes I pray, tell me how to make you stay, and you're always going to be the one for me. The will be fine today, have a drink for the all-time perfect time to say, you are mine. Happiness, and you're always going to be the one for me. There are times when it rains, just a thing kept me sane. It's too much for a little. You saved the day. Yes, you saved the day. You always going to be the one for me.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia 2 trata sobre Indonesia continúa reformando la estructura económica. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que Indonesia hizo de la pandemia de COVID-19 un momento de superación personal al sentar nuevas bases para un crecimiento más fuerte y sostenible. Además, Indonesia también continúa reformando su estructura económica y mejorando el clima empresarial. Así lo transmitió el jefe de Estado en sus intervenciones en World Economic Forum State of the World Address de forma virtual el 20 de enero. El presidente Joko Widodo enfatizó que Indonesia había mejorado el ecosistema de inversión, facilitó la concesión de licencias, brindó seguridad jurídica y proporcionó incentivos especiales para los sectores de inversión prioritarios. El presidente también dijo que, además del sector económico, Indonesia también continúa mejorando la calidad de sus recursos humanos a través de varios programas que van desde la mejora de las habilidades y la actualización de habilidades, el establecimiento de politécnicos en colaboración con la industria, hasta la colaboración con universidades en el extranjero. Indonesia también continúa acelerando el desarrollo de infraestructura que contribuye a aumentar la inversión y el clima de negocios. Se seguirán desarrollando nuevas fuentes de crecimiento, especialmente la economía verde, incluido el desarrollo del ecosistema de la industria de vehículos eléctricos y la construcción del área industrial verde más grande en el norte de Kalimantan. El presidente Joko Widodo agregó que también se seguirá fortaleciendo la colaboración con el sector privado. Además, también se abrirán oportunidades de inversión lo más amplias posible para 6 sectores prioritarios: industrias intensivas en mano de obra orientadas a la exportación de energías renovables, infraestructura, automoción, turismo y minería. Además, el gobierno también ha establecido una serie de prioridades de desarrollo, incluido el aumento de la producción de alimentos a través del desarrollo de fincas alimentarias, la implementación del concepto de desarrollo bajo en carbono y la transformación hacia una economía digital a través de la expansión, la equidad y mejora de la calidad de la infraestructura y los servicios digitales. El presidente Joko Widodo invitó a las partes interesadas durante el foro a asociarse con Indonesia. También acompañaron al presidente en el evento el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Panjaitan, la ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, el ministro de Comercio, Muhammad Lutfi, el ministro de Inversiones, el jefe de BKPM Bahlil Lahadalia y el ministro de Estado, secretario Pratikno. Este fue Mi Indonesia 2.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Mohon percayalah, kelak akan indah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, la playa de Aparalang se encuentra en el pueblo de Ara, distrito de Bonto Bahari, regencia de Bulukumba, Sulawesi del Sur. Al visitar este lugar, se anima a los turistas a utilizar vehículos particulares o alquilados debido a que el transporte público aún no está disponible. Además, también es recomendable que el turista contrate los servicios de un guía, pues el recorrido que se realiza es bastante confuso si se hace solo. Dirigiéndose a la playa de Aparalang desde la ciudad de Makassar, tome la carretera hacia el sur con una distancia de aproximadamente 5 horas. Luego continúe hacia Tanjung Bira y continúe hasta el pueblo de Ara. Al llegar al pueblo de Ara, pronto los turistas llegarán a la ubicación de la playa de Aparalang. Oyentes, a diferencia de otras playas, la playa de Aparalang se encuentra al borde de un acantilado escarpado. Por lo tanto, este lugar también se llama a menudo acantilado de Aparalang. La gente local suele realizar atracciones saltando desde acantilados para ir al mar. Si están interesados, los turistas pueden probar su adrenalina saltando desde el acantilado. Pero no hay necesidad de preocuparse por los turistas que quieren ir al mar, pero no se atreven a saltar del acantilado porque hay escaleras para llegar al mar. El agua del mar es tan clara que es fácil para los turistas ver el fondo. Además de nadar, los turistas también pueden realizar actividades de snorkel para disfrutar del ambiente de esta playa. Música Oyentes, en la playa de Aparalán, ustedes no tienen que preocuparse por la escasez de suministros. Hay muchos puestos de comida que tienen platos deliciosos a precios muy bajos. El restaurante de este lugar permite disfrutar del pescado fresco de los pescadores locales. Además, esta playa también está equipada con instalaciones de apoyo para la comodidad del turista. Entre ellos se encuentran pequeños miradores, baños y tiendas de souvenirs.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, Vamos a hablar idioma indonesio es un programa que presenta vocabularios indonesios y los guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de RRI, junto con la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Cuaca dan Musim. cuaca dan musim, el clima y las estaciones. A continuación, les daré un ejemplo de una conversación titulada Suhu 25 derajat Celsius. Suhu 25 derajat Celsius. La temperatura es de 25 grados Celsius. Esta conversación tuvo lugar entre Kevin y Nuni. Nuni y Kevin caminan por la calle de la ciudad de Bandung. Ellos caminan mientras hablan del clima y las estaciones. Vamos a escuchar la siguiente conversación.
Mendung tetapi terasa panas. Berapa ya suhu udaranya?
25 derajat Celsius.
Después de escuchar la conversación, les daré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy, a saber, suhu 25 derajat Celsius. Suhu 25 derajat Celsius. La temperatura es de 25 grados Celsius. Pronunciaré la conversación lentamente dos veces y ustedes pueden repetirla después de mí. Mendung. Mendung. Está nublado. Tetapi. Tetapi. Pero. Terasa panas. Terasa panas. Sentir el calor. Berapa. Berapa. ¿Cuántos? Suhu udaranya. Suhu udaranya. La temperatura del aire. 25 derajat Celsius. 25 derajat Celsius. 25 grados de Celsius. Dingin sekali. Dingin sekali. Hace mucho frío. Berapa suhu udara saat ini? Berapa suhu udara saat ini? ¿Cuál es la temperatura actual del aire? 22 derajat Celsius. 22 derajat Celsius. 22 grados de Celsius. En la conversación, ustedes escuchan la expresión ¿Berapa ya suhu udaranya? ¿Berapa ya suhu udaranya? ¿Cuál es la temperatura del aire? Expresión ¿Berapa ya suhu udaranya? ¿Berapa ya suhu udaranya? ¿Cuál es la temperatura del aire? Es una expresión para preguntar la temperatura del aire. La respuesta que probablemente escucharán ustedes es como siguiente. 25 derajat Celsius. 25 derajat Celsius. 25 grados de Celsius. Otro ejemplo. Escuchemos otro ejemplo de expresión para preguntar la temperatura del aire. Dingin sekali. Berapa suhu udara saat ini? Dingin sekali. Berapa suhu udara saat ini? Hace mucho frío. ¿Cuál es la temperatura actual del aire? 22 derajat Celsius. 22 derajat Celsius. 22 grados de Celsius. Oyentes, en Indonesia, especialmente en la ciudad de Jakarta, el verano suele ser corto y caluroso. Mientras tanto, los inviernos suelen ser cortos, cálidos y lluviosos. Durante todo el año, la temperatura suele variar de 23 a 33 grados de Celsius. Rara vez la temperatura es inferior de 22 grados Celsius o superior a 34 grados de Celsius. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos un ejemplo de una conversación una vez más.
Mendung tetapi terasa panas. Berapa ya suhu udaranya?
25 derajat Celsius.
Oyentes, hemos terminado el programa. Vamos a hablar idioma indonesio hoy con el tema cuaca dan musim. Cuaca dan musim. Clima y estaciones. Esperamos que sea de utilidad para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar sobre un tema diferente. Gracias por su atención. Nos vemos.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyente, en esta edición del Mundo Musical presentaremos la canción de Keroncong titulada Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi, que significa No me preguntes a dónde me voy, cantada por Tuti Mariati. Esta canción de Ismail Marzuki fue popularizada por Chris Biantoro en la década de 1970. Esta canción cuenta la historia de alguien que se ve obligado a poner fin a su historia de amor porque su amante le ha herido el corazón. Terminar con la triste historia y luego llegar lejos es la mejor opción para él. Tuti Mariati volvió a cantar esta canción con el acompañamiento de la música keroncong. Muy bien, oyentes, esta es Tuti Mariati con la canción pop keroncong Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi. En español significa No me preguntes a dónde me voy. Feliz escucha.
Jangan ditanya
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.